Me desnudé tanto que me dio frío. Bienvenidos al capítulo número 16, su episodio número 16 de su podcast Conversaciones sin Ediciones, donde estaremos platicando sobre la continuidad del capítulo anterior, que hablábamos del texto 808, un tema y un texto sobre el respeto. Hablábamos anteriormente sobre la aceptación, el amor propio, el libre albedrío, el ser y dejar ser, que hablábamos sobre el ser y el comportamiento. Y vamos a empezar hoy con lo que significa el respeto, ¿no? Hablábamos anteriormente de lo que podríamos lograr si tenemos respeto, pero ahora, ¿qué es el respeto? El respeto puede decirse que es la no violencia, como este símbolo del amor y paz. Entonces, este símbolo del amor y paz, para mí, esta parte del amor, de la paz, viene a través de la aceptación y del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, ¿qué generamos cuando nosotros tenemos respeto? La no violencia, esa paz, esa tranquilidad, esa aceptación, ese amor. Entonces,
pues es como, es aceptar a los demás y no quererlos cambiar, porque a veces cuando queremos cambiar a alguien entramos en conflicto y es donde puede brincarse a la violencia, porque queremos cambiar, insistimos a la persona, oye, no, es que estás mal desde mi perspectiva. Sí. Y entonces empiezan a crear empiezan a discutir, y esa discusión se puede hacer más grande. Que la violencia está desde la no aceptación, ¿no? Porque ese es el granito de arena que pones que va a desatar a una discusión o a una aceptación.
Ese granito de arena que va a desatar las arenas movedizas, ¿no? Uh-huh. Porque cuando entramos en un círculo de no aceptación, de no respeto, que empieza a generar violencia, es muy difícil, como las arenas movedizas, salirse de esos lugares o de esos sitios, de esas relaciones, de esas circunstancias en las que nosotros estamos envueltos gracias a que no hay respeto. No hay respeto de identidad, no hay respeto de creencias, de ideologías, de personalidad, de apariencia, y empiezan a haber todas estas discusiones, todos estos comportamientos que nos llevan a faltarle al respeto, porque esa es la palabra y ese es el punto al que vamos cuando no tenemos respeto, es faltarle al respeto a partir de la violencia, violencia emocional y física hacia otra persona.
Y es que muchos, creo que ya encaminándonos al siguiente punto, yo creo que todos tenemos un límite, porque podemos aceptar críticas constructivas, a veces entre comillas, donde nos dicen, oye, tu punto de vista no está del todo bien por eso y esto y esto y esto. Pero tenemos un límite en el que nosotros o las demás personas dicen, ya hasta aquí, no vas a meterte más en mis creencias, no vas a meterte más en mis costumbres, en mi forma de pensar, y igual puede desatar a la violencia. Entonces hay que aprender a no cruzar los límites de las personas ni los límites propios. No hay que dejar que los crucen. También creo que cuando cruzan esos límites propios, ya viéndolo desde un punto de vista personal, te puede abrir los ojos, porque entonces te están mostrando otra perspectiva. Y el no aceptarlo es como vendarse los ojos, como cerrarse a esa oportunidad de creer o cambiar tu perspectiva hacia algo diferente. Algo quizá que puede empatar más contigo.
La persona, yo creo que te está mostrando otra cara del comportamiento que tiene o que puede llegar a tener. Como está de moda esto de las banderas rojas y las banderas verdes por esta serie de El Juego del Calamar, y también regular, bueno, tiene poco que empezamos a ver esta serie de Cosas por Limpiar, la de May, de mucama. Y viene una parte muy importante en uno de los episodios, de los capítulos, en el que la compañera de esta chava, que es la protagonista, le dice, ¿no? O le comenta que está platicando sobre el novio o el esposo con el que vive y la violenta, la golpea y se sale y se conocen en un refugio en el cual ellas están luchando por salir de ese círculo social de pareja. Entonces ella le dice, pues claro, o sea, una persona violenta no, en la primera cita no te va a decir hola bebé, ¿quieres ir a cenar o quieres ir al cine? En algunos meses o en algunos años te voy a estrangular. O sea, no sé, y justamente hablo de las banderas rojas y las banderas verdes porque hay que tener mucho cuidado y ser muy analíticos y meticulosos para que nosotros nos podamos dar cuenta cuáles son banderas verdes y cuáles son banderas rojas. Y lo que pasa también en esta serie es que son cadenas que se van pasando de generación en generación y que están subconscientemente y que conforme van creciendo nos damos cuenta de todo el comportamiento que tenemos de nuestro árbol genealógico.
Estamos siguiendo patrones inconscientemente.
Entonces, no solamente es cuestión de nosotros, sino también de lo que vivimos cuando éramos chicos. No sé si les ha pasado o si les pasa que no recuerdan una época de su niñez o de su juventud o de la infancia. Y es justamente por esos pequeños o grandes traumas que tuvimos o que pasamos por circunstancias muy difíciles o nuestros papás por circunstancias muy difíciles y obviamente también nos arrastraron a eso. Y cuando crecemos, nosotros las repetimos, pero no es porque nosotros queramos, es porque subconscientemente nosotros las tenemos arraigadas en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Entonces, también nosotros debemos de cacharnos cuando le estamos faltando al respeto a una persona o cuando estamos repitiendo el comportamiento que no nos pertenece, que es un comportamiento que está fuera de nuestra personalidad, pero a la vez dentro es como una paradoja, porque está siendo como...
Es como una conducta aprendida,
ajá, sí,
pero pues no la aprendiste como, oye, yo quiero aprender a hacer eso, sí, ¿no? Yo quiero aprender a golpear y a violentar a las personas. Entonces es una conducta aprendida inconscientemente.
Entonces por eso es muy importante que nosotros, sé que a lo mejor puede ser difícil porque es una parte subconscientemente que nosotros no controlamos, que nosotros no podemos a lo mejor ver hasta que está pasando y ya caemos varias veces en ese mismo error y nos damos cuenta y nos preguntamos, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy siendo de esta manera? Y cuando lo vemos más a fondo y más profundo, nos damos cuenta que estamos repitiendo un comportamiento que no nos pertenece y que es de otra generación, que se tiene que sanar. Y apenas platicaba con un amigo, y es justamente lo que platicábamos y lo que me comentaba, que hay un linaje ancestral en el cual todos tenemos y todos vamos trascendiendo de linaje en linaje, pero vamos sobre la misma línea, se podría decir sobre el mismo árbol genealógico, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y dentro de ese árbol genealógico, supongamos que tres generaciones anteriores, a lo mejor mi bisabuelo, mi tatarabuelo, sufrió violencia, ¿no? Por parte de sus papás. Y en las siguientes generaciones eso no se sanó. Entonces, en esta generación actual se vuelve a repetir para que esa herida se sane, pero en esta generación. Entonces, a lo mejor si nosotros pasamos por este tipo de circunstancias, puede ser porque nosotros debemos de sanar esa herida que anteriormente no se sanó. Y sé que es muy cruel, a lo mejor está muy loco, es una onda muy zafada, pero yo creo en eso, y si en algún momento se nos llega a presentar un problema que no es nuestro, que a lo mejor es de una generación anterior, pero que pertenece a nuestro linaje, nosotros tenemos el poder de sanarlo porque nos está pasando a nosotros. Solamente hay que ser conscientes y ver qué es lo que está pasando para que podamos sanarlo. Porque si volteamos para otro lado y nos hacemos como Shakira, ciega, sorda, tonta, sordomuda, no sé cómo va, ¿no? somos. Entonces, es como si estuviéramos echando la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y ya cuando vemos que hay una montaña, en que la alfombra ya está así en hecha una montaña, y volteamos a ver y decimos, ¡ay, esto me estorba! Esto me estorba y no me deja pasar. Es cuando se va a hacer un cúmulo tan grande que a lo mejor va a ser un poco más difícil de trabajar. Entonces, si hay algo por ahí que nos está lastimando o estamos teniendo un comportamiento que no nos gusta, que no nos agrada, hay que preguntarnos si es realmente nuestro. A lo mejor no nos pertenece y es algo ancestral que tenemos que sanar. Entonces,
y fíjate que todo esto de sanar lo que estamos cargando y que no es de nosotros incluye el respeto hacia nuestra integridad, porque precisamente no es de nosotros, no es nuestra culpa como tal. Entonces, es respetar nuestra integridad y la integridad de los demás, porque también los estamos afectando. Como lo comentabas en el caso de violencia, o sea, yo estoy afectando mi integridad como ser humano y estoy afectando la integridad de a quien es violento. Entonces, hay que cuidar mucho la integridad y también este gran cambio, el darse cuenta de que estamos mal y de que estamos cargando algo que no es nuestro, forma parte de la moral, porque nosotros vamos a estar haciendo un cambio, vamos a estar cachándonos haciendo algo mal, algo que no es de nosotros, algo que no es positivo, algo que está haciendo daño, y entonces vamos a reconocerlo y a trabajarlo para que pues al final dejemos de afectar a la cadenita. La cadenita, porque esto es generación tras generación. Yo creo que el ejemplo más observable es el de las madres jóvenes, en donde si una mamá se embarazó a los 16 años, la hija probablemente igual tenga un embarazo a temprana edad, y así una cadenita y una cadenita y una cadenita. Entonces es como sanar desde lo más profundo para cuidar la integridad, porque en este caso de los embarazos a temprana edad, estás poniendo en riesgo la integridad de un futuro bebé, porque no lo puedes mantener, porque no lo puedes cuidar, porque no lo puedes educar, porque quizá todavía tú no terminas de educarte a ti mismo. Entonces es cuidar la integridad de todo tu círculo cercano.
Y es cuando surge este caso o este tema de niños cuidando niños, ¿no? Uh-huh. Y justamente si nosotros estamos en una circunstancia en la que somos niños y estamos cuidando niños, y me refiero a niños porque la verdad he estudiado un poco y he aprendido que el cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años, en este estudio de National Geographic, comentaban que está un poquito mal empleado, bueno, está mal empleado que responsabilicemos a los seres humanos antes de los 25. En algunos países somos legales a los 21, en Latinoamérica somos legales a los 18, cuando realmente todavía no somos totalmente responsables de nosotros mismos porque todavía no se termina de desarrollar completamente nuestro cerebro. Entonces, imagínense que un humano tenga a otro ser humano antes de los 25 y que todavía ni siquiera su cerebro esté desarrollado al 100%, entonces, ¿cómo le podrá dar una educación a ese bebé o a esa persona, a ese pequeño ser humano que viene en camino? Simplemente es, y es lo que les he dicho en podcast anteriores, que nosotros nacimos en la época de la era de la información y tenemos esa ventaja. Y yo creo más las personas y la generación táctil, la generación X, la generación Z, que son justamente estas personas de esta temprana edad en las que nacimos conectados a un teléfono, a un dispositivo móvil, con internet, con fibra óptica. Entonces, esto es información, esto es una herramienta que si la usamos a nuestro favor, podemos aprender a educar a un niño a partir de esta herramienta o de este dispositivo. Por ejemplo, puedes escuchar este tipo de podcast, puedes escuchar y ver tanto
pues hay mucho contenido material, audiovisual, gratuito. Sí. incluso para los niños, o sea, yo sé que el aprender ahora es muy diferente a como aprendíamos antes, quizás hasta chingadazos, pero hay formas inteligentes de utilizar el internet, de utilizar estos nuevos medios que son la tecnología, y entonces hay que aprender a utilizarlos para sacarles provecho, porque si un niño ya tiene la facilidad de entrar a internet, de buscar y de saber moverle sin ni siquiera leer, es como un ponte a las vivas, porque
hashtag ponte verga.
Sí, no quería decirlo, pero ponte verga para identificar cuáles son las habilidades de tu niño, cuáles son las habilidades y explótalas. Si sabe identificar colores, ponle más colores en la pantalla. Ponle que se los aprenda en inglés y en español y en francés y en todos los idiomas posibles, porque son esponjitas. Y en algún, y quizá cuando vaya creciendo no se acuerde, pero cuando empiece a estudiar un idioma que a él le atraiga, pues se le va a facilitar porque todo eso ya lo tenía subconscientemente. Entonces hay que aprender a utilizar todo esto conscientemente, hay que empezar a utilizarlo inteligentemente para que pues no sea contradictorio.
Y justamente esto que decías del aprendizaje de chingadazos, cuando se le pega a un niño o a un ser humano, el papá o la mamá, es el golpe de me defraudas, o sea, es el golpe que más rompe o más quiebra a un ser humano, que le pegue su papá o su mamá. Y justamente más adelante vamos a ver y a tocar este punto, que es sobre el respeto o miedo. Pero vamos a continuar con esto de la integridad, la moral, y vamos a seguirnos con la parte de la conciencia. Se requiere de muchísima conciencia, muchísimo valor, muchísima valentía, es como el hashtag ponte verga, para tener respeto hacia las demás personas y que las demás personas te respeten y no confundir el significado, porque pasa que hay circunstancias o hay situaciones en las que creemos que nos tienen respeto, pero a lo mejor es lástima, ¿no? O nos tienen respeto, o nosotros creemos que hemos forjado el respeto a partir de nosotros faltarnos el respeto, dándole atención a otras personas, tratando de ser importantes a otras personas, y nosotros no nos creemos tan importantes y por eso ponemos primero a otras personas. Esto también es una característica y un punto que se tiene que tomar en cuenta, porque también es una falta de respeto hacia nosotros, el poner, y yo creo que esto también viene con la parte de ser un poco egoísta, porque cuando nosotros no somos egoístas y a lo mejor se tiene un concepto y una definición totalmente diferente a la que tengo yo sobre ser egoísta, y a lo mejor si yo les digo que sean egoístas, ustedes van a decir, no, es que eso es feo, ¿no? Eso es, ser egoísta es para una persona que a lo mejor quiere vivir sola o que
no le importan los demás.
O que no le importan los demás, cuando realmente es todo lo contrario. Una persona egoísta es alguien que se ama, que se acepta a sí misma y se comparte. Es una persona que se cree importante, pero no pasa por la integridad de las otras personas. Que no daña a ningún tercero y que por el contrario, con su bienestar, ayuda y comparte el bienestar hacia los demás. Es como si yo estoy bien, tú estás bien. Eso es ser egoísta. Egoísta es hacer el bien sin mirar a quién. Egoísta es compartir tu esencia y hacer que los demás también vean y compartan su esencia. Eso es ser egoísta, a mi punto de vista.
Es amarte primero antes que a nadie, porque si no te amas a ti primero, ¿cómo vas a demostrar ese amor? ¿Cómo vas a saber qué es lo que es amor?
Y es como en muchas, he visto en muchas publicaciones que comparten en Facebook, que primero te tienes que amar a ti mismo para amar a otras personas. Y eso lo vemos muy cursi, muy rosa y muy romantizado y creemos que eso es el amor propio. Pero cuando yo te explico que ser egoísta es eso, tú dices, no, ser egoísta no es eso. Uh-huh. Cuando realmente ser egoísta es eso, es amarte a ti mismo para que puedas amar a otras personas. Eso es ser egoísta. El saber qué te gusta, qué no te gusta, qué no quieres volver a vivir, qué quieres seguir viviendo, eso es ser egoísta. Y eso es tenerte respeto, eso es tenerte aceptación, eso es ser consciente del respeto que te quieres tener a ti mismo y el respeto que le quieres compartir a los demás. Y a lo mejor en otro podcast o en otro momento me gustaría compartirles el tema del propósito. El propósito es, como le llaman, una misión de vida, es algo a lo que viniste, a este mundo, a este planeta, o algo que a lo mejor te elige, o algo que a lo mejor tú escoges, o que todos estamos buscando, eso para lo que somos, o lo que queremos hacer, y todo esto. Cuando realmente para mí el propósito no es una actividad, sino es un valor. Es un valor, y el respeto es un valor. La amabilidad es un valor. Ser fiel es un valor. La justicia es un valor. Y los valores son los propósitos, y muchas veces, o es la misión de vida. Y muchas veces por eso no encuentran algunas personas su propósito, su misión, porque creen que es una actividad, creen que es una profesión, creen que es una actividad en la cual se tienen que desarrollar por toda la vida, ¿no? Creen que a lo mejor ser artista es su profesión o es su propósito de vida, cuando realmente el propósito de vida es un valor, y tú debes elegir con qué valor conectas para hacer lo que quieras hacer, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Puedes cambiar de profesión, de acción, de lo que sea que tú quieras hacer, pero con tu propósito, que el propósito tiene que ser un valor. Y si eliges el valor del respeto, vas a llegar muy, muy lejos, sea lo que sea que estés haciendo, porque el propósito de respeto es un propósito muy grande que realmente hace falta muchísimo en nuestra cultura, en nuestra educación, y lo vemos muchísimo en las calles. Cuando caminamos, vemos ese comportamiento colectivo de falta de respeto, que no tenemos respeto hacia nuestra vivienda, hacia nuestro techo, hacia nuestra persona, hacia la comunidad, hacia la sociedad,
la naturaleza.
Hacia la naturaleza, hacia las demás personas. Y si nosotros tenemos propósito de respeto, imagínense que ese fuera otro comportamiento colectivo, en vez de las faltas de respeto que tenemos hacia todo nuestro entorno, todo esto sería muy distinto y muy diferente. Si nosotros empezamos a caer y a darnos cuenta de esto, empezamos a conectar con muy buenas relaciones, con muy buenas personas y también con otras malas personas, ¿no? Cuando tenemos esta falta de respeto.
Porque imagínense que en esa búsqueda de respeto hacia todo, pongámonos un ejemplo en la calle, ¿cuántas veces no hemos visto basura tirada? ¿Cuántas veces no hemos visto?
¿Cuántas veces no han visto basura en la calle?
Sí. ¿Cuántas veces no han visto a las personas que las tiran? Yo en algún momento, o sea, es arriesgado y más porque es en la Ciudad de México, en algún momento cuando veía a la gente tirar basura y pues yo podía agarrarla, o sea, no era una basura como muy cochina, una botella o una bolsa de papas o algo así, lo levantaba y le decía, ten, se te cayó. Y gracias al cielo nunca me soltaron un chingadazo, nunca me dijeron una grosería, hasta a familiares, era como de, ten, se te cayó, no, cuando estés conmigo no hagas eso.
Sí.
Hazlo cuando estés solo y eso ni deberías de hacerlo, pero cuando estés conmigo, menos.
Sí.
Entonces, imagínense esa falta de respeto que hay hacia el pavimento, hacia las casas ajenas, porque al final estás tirando basura fuera de una casa, estás tirando basura en donde estacionan un carro, o sea, es en un paso peatonal, todo eso se va acumulando, exacto, genera que se tapen coladeras, generas retrasos en los caminos, en los autobuses, y entonces es una falta de respeto al tiempo de todos, a la limpieza, a la naturaleza, al cuidado, incluso hacia ti mismo, porque eso es lo que pues le estás inculcando a tus hijos o a los hijos de alguien más.
Exacto. Yo creo que siempre hay alguien viendo, siempre hay alguien viendo, y yo siempre digo, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Y cuando nosotros tenemos este tipo de acciones en las que tiramos basura, ven niños, ve otra persona, ven... El ser humano aprende por imitación. Por imitación y repetición. Entonces, se imaginan que el padre tire basura y el niño vea y vea que es su ídolo, su superhéroe, y entonces el niño también tira basura y después el papá lo quiere corregir, pero ¿cómo lo puede corregir si él está haciendo lo mismo? Entonces, siempre hay que poner el ejemplo ante todo, hay que cambiar y erradicar con nuestras acciones, porque ahí es donde se empieza realmente el verdadero y único cambio en nuestras acciones. Y a partir de ellos empiezan las buenas relaciones y las malas relaciones, que es de lo que vamos a empezar a platicar. Y este es un tema que tiene muy poco que lo he ido como desglosando y he ido meditando. Esto es sobre las personas mosca. Y es, bueno, han visto alguna mosca, ¿no? O sea, han visto que
a mí
me molestan mucho las moscas, muchísimo. Me pongo muy histérica cuando anda una cerca, porque el ruido, así me pongo como ninja, ¿no? Así, muy intenso.
Saca el matamosca y...
Entonces, y me di cuenta de esto recientemente porque puse un negocio de tacos veganos, ¿no? Entonces estaba yo limpiando y había personas ahí que no se movían. Es como el más ayuda el que no estorba. Eso es una definición, un punto de cómo definir a una persona mosca. El que más ayuda el que no estorba, ¿no? Ese es un punto y un ejemplo. Estaba yo barriendo y esas personas no se quitaban, estaba yo barriendo, entonces, con permiso, por favor, déjenme hacer mi trabajo. Ese es un punto de las personas mosca. El otro punto es casi el mismo. Si no tienes nada que hacer, no lo vengas a hacer aquí. O sea, y hay amigos o hay personas mosca que tienen este comportamiento de no hacer nada y se juntan para no hacer nada. Son los amigos de los viernes, son los amigos de los fines de semana, son los amigos del antro, son los amigos del bar, son los amigos del martes de quesadillas, son los amigos de jueves de tox, son los amigos que en vez de dejarte o agregarte algo, te están quitando tiempo, y el tiempo es vida. La materia prima de la vida es el tiempo. Si nosotros no usamos la materia prima de nuestra vida, que es el tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida. Si estamos siendo personas moscas y estamos desperdiciando nuestro tiempo, le estamos haciendo una falta de respeto a nuestra vida. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, de un tiempo para acá, que esperar es como un suicidio lento, porque estás matando tu tiempo. Cuando estás esperando, a mí no me gusta, no soy tan impuntual, tan puntual como era antes, porque antes era sumamente puntual, pero después de la pandemia no sé qué me pasó, yo llego a veces un poquito tarde, pero me molestaba mucho cuando llegaban tarde, porque no me gustaba esperar, no me gusta esperar. Y también justamente me pasaba en relaciones pasadas o con personas que estaba tratando de tener un vínculo sentimental y me dejaban esperando algún mensaje, me molestaba porque sentía que estaba perdiendo mi tiempo en esa falta de respeto hacia mí. Y esto también quiero que les quede claro, si en alguna relación sentimental están con una persona que los hace esperar y están perdiendo su tiempo esperando un mensaje, una llamada, en una cita llega tarde, en una cita se los está posponiendo, no solamente sentimental, sino también en su trabajo, mediten y vean si esa persona vale la pena, y yo creo que no, porque les está faltando el respeto a su tiempo, y su tiempo es vida. Entonces, ahí recapacítenle, piénsenlo, y también piensen con qué personas quieren relacionarse, a qué persona quieren amar, o con qué persona quieren trabajar. Entonces, aún así sea su mejor amigo, su mejor amiga, su hermano, su mamá, su papá, dense a respetar y den a respetar su tiempo.
Yo tenía una regla así bien, bien importante cuando salía con cualquier persona, amigos, ligues, compañeros, lo que fuera, era como de, yo te espero media hora, porque sé que pueden surgir imprevistos, que chocó la combi, que se paró el metro, no pasaba un taxi, yo lo entiendo, y te puedo esperar media hora, es lo más que yo te voy a esperar, pasando esa media hora yo me voy, y puedes hacer lo mismo conmigo. Si tardo más de media hora, porque así soy de puntual, puedes irte y no me molestaré, porque pues no estoy respetando tu tiempo. Entonces, yo creo que eso está bien padre para quienes lo logran entender, para quienes no se lo toman a pecho, y pues es una buena estrategia para respetar los tiempos de todos, tus tiempos y los tiempos de las demás personas.
Y es sano. O
sea, totalmente.
También si, como dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Sí. Y si te está chocando, es porque ahí hay algo que se debe trabajar. Uh-huh. Y si estás aceptando y estás agarrando, o sea, agárralo y abrázalo y haz un acuerdo con ello para que tú te des a respetar. O sea, es tu vida, es tu tiempo. Desde ahí empieza. Desde el entender y comprender, hacer una creencia, arraigar esa creencia y ese acuerdo de que el tiempo es vida. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Entonces,
y yo creo que en las buenas relaciones, todo esto que estamos platicando sobre el respeto del tiempo, el respeto a la naturaleza o al entorno, en las buenas relaciones no hay tema, o sea, realmente no es algo que se deba de discutir, no es algo que se deba, bueno, que genere molestias. Porque en una buena relación social, familiar, de pareja, de amigos, como sea, siempre va a existir este respeto mutuo. Y cuando no lo hay, es momento de analizar qué está pasando contigo, con esa persona, y si lo vas a aceptar. Y si no lo vas a aceptar, pues te estás respetando a ti mismo. Porque estás respetando tu tiempo, tu dinero, tu espacio, tu entorno, y decides alejar a las personas que para ti no crean una buena relación.
Y a lo mejor cuesta, o sea, sí cuesta, muchísimo. Si les he platicado, si les he comentado, yo terminé una amistad de más de 15 años. Una amistad que se cree que psicológicamente una amistad que dure más de 7 años dura toda la vida. Yo terminé con una amistad de más de 15 años. ¿Por qué? Porque no quiero juzgar, ni criticar, ni etiquetar, pero era una persona mosca, era una persona mentirosa, era una persona que no se respetaba. Y yo ya estaba en esa transición de cambio en la que ya veía mi amor propio. Ya veía mi respeto, mi aceptación, mi integridad, mis valores, mi moral, mi ética, mi conciencia, mis responsabilidades. Entonces, ya veía por mí, y eso me costó una amistad de 7 años, que fue una amistad que a lo mejor no era buena para mí. Yo me di cuenta 15 años después, en la que me empezaron a decir que había cambiado, que era una persona diferente, distinta, que... Y eso pasó también no hace mucho tiempo, hace más de un año, cuando cambié mi estilo de vida y cuando me tatué. O sea, fue algo que impactó a muchísimas personas en mi entorno que no creían que yo fuera capaz de tatuarme, o que no creían que mi personalidad pudiera entrar un tatuaje en mi cuerpo, o que pudiera cambiar mi estilo de vida, o que pudiera tener un gato de mascota. Entonces, fueron muchos cambios y muchas cosas que yo fui aceptando y que fui cambiando en mi persona, en mi mentalidad, pero que me trajeron demasiadas cosas buenas, que a lo mejor mi círculo social se redujo muchísimo, pero como dicen, ¿no? Los amigos se cuentan solamente con los dedos de las manos y a veces sobra. Y créanme que he sido y creo que soy o me he transformado en una persona muy sociable, en la que si ustedes ven o conviven conmigo, pueden creer que tengo muchos amigos o que puedo conectar con cualquier persona que se me ponga enfrente, pero realmente a muy pocas personas dejo entrar en mi círculo social íntimo. Entonces, es ser sociable y aceptar a las demás personas, pero también ser cauteloso, cuidadoso con quienes entran, porque las personas que entran van a ser parte de tu estatus emocional, porque las personas que te rodeen van a entrar en una frecuencia energética en la cual van a conectar con la tuya. Si tú no tienes una frecuencia energética alta, no vas a encontrar personas con frecuencia energética alta. Es la ley de la gravedad. Entonces, tienes que tratar de cuidar tu comportamiento, cuidar si no eres una persona mosca, una persona que no tiene respeto, una persona que va violentando, que va faltando al respeto a su personalidad o a las demás personalidades. Y si con este podcast o con estos episodios te hemos faltado al respeto o te hemos dado en alguna llaga o en algún orgullo que tengas por ahí, creo que es cuestión de que lo trabajes. No me estoy justificando ni me estoy liberando de lo que a lo mejor en algún momento pudo hacerte daño o te pudo haber faltado al respeto, sino simplemente que te espejees conmigo, porque todo lo que yo te estoy diciendo es solamente un mensaje, es solamente una vía, un canal del cual te tenía que llegar estas palabras que yo te estoy diciendo, para que tú puedas trabajarlas. Entonces, el siguiente y último punto está un poco fuerte. Es respeto o miedo.
Chan, 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 chan. Y creo que esto empieza nuevamente desde mi perspectiva en la infancia.
Sí.
Donde recapitulemos un poco el aprender a chingadazos. El acceder o el obedecer a base de chingadazos. Que va a llegar tu papá y no has comido nada y vas a ver y te va a dar tu chinga. Chin, pues ya me pongo a comer. Y no es por respeto. Ah, chin, ya le traje las changas. Y no es por respeto. Es por miedo. Porque no te nace de corazón hacer lo que hiciste. Lo haces por miedo a que no te juzguen, a que no te chinguen, a que no te estén molestando, a que no te digan que estás haciendo mal.
Y es que hay varias maneras de hacer que la otra persona haga lo que tú quieres que haga. Una es por respeto, otra es por miedo, otra es por lástima, otra es por amor, y la otra es porque esa persona quiera. El miedo es cuando aterrorizamos, y ese sí. Es el terrorismo, ahí empieza el terrorismo.
Con lo terrorista.
Ahí empieza. Entonces, ahí empieza el terrorismo. Si no haces esto, vas a ver, te voy a hacer esto. Si no haces esto, no te van a traer a los reyes. Si no haces esto...
O incluso en los trabajos.
Exacto.
Sí. En el trabajo es como de, si no llegas a tu meta, te voy a meter tus faltas, tus cartas administrativas, te voy a correr, te voy a cambiar de zona de trabajo, te voy a mandar hasta bien lejos para que tú renuncies y no tengamos que correrte. Y entonces te da miedo. Eso es y miedo. Entonces...
Eso es aterrorizar a alguien. Eso es por lo cual nosotros hacemos las cosas. Pero hay momentos en el que el aterrorizar a alguien, el meterle miedo a alguien, ya no va a ser un punto el cual te mueva. Porque ya va a ser algo muy choteado, muy usado, en el que, sí. Ay, sí, sí, ma, sí, ya, sí, ma, ya pégame. O sea, sí, ma.
De la casa,
por más favor. Vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Entonces, el miedo en algún momento ya no va a funcionar. La siguiente es lástima, que una persona te genere lástima para que tú puedas darle algo o hacer algo. Por ejemplo,
en las calles,
vemos tantas personas que venden lástima con su físico, con su edad, con su estatus económico, que nos talonean,
sí,
¿no? Nos talonean. Entonces, hay puntos en los que esto tampoco ya no funciona.
Uh-uh.
Hay personas que ya no creen en eso y lo hacen también luego por miedo, que los vayan a asaltar o que vayan a ver cuántas cosas traen y que adelante los vayan a robar. Entonces, miedo y lástima llega a un punto en el que ya nosotros o las personas ya no actuamos hacia ello. El siguiente es miedo, lástima, amor o lealtad. Esto es algo que se construye, que se va generando a partir de acciones en las que tú vas siendo confiable y leal a esa persona o a esas personas, en las que, si, en la que tú lo haces por ayudar, por ser altruista, por hacer el bien. Yo creo que a todos nos gusta hacer el bien y a todos nos gusta ayudar, y por eso hay tantas donaciones, tantas caridades y tantas organizaciones que se nutren de donaciones, porque a todos nos encanta ayudar a las demás personas. Y cuando nosotros les vendemos o les ofrecemos a las personas ayudar a otras personas o ayudarse a sí mismas, la mayoría de la gente dice que sí, porque a todos nos gusta sentir el grado de importancia de yo ayudé a alguien.
Pero fíjate que no siempre pasa, porque al menos hasta que fui consciente, yo me acuerdo, no sé si hayan escuchado por ahí el programa del Teletón, que se hacía cada año, que ya no ha llegado a su meta, que era un movimiento altruista en donde recaudaban fondos para construir centros de rehabilitación para niños con capacidades diferentes. Durante muchos años llegaban a metas altísimas de donaciones, altísimas, en donde tanto personas físicas como empresas hacían donaciones muy altas, o tan solo tus 10 pesitos si te daban una pulserita, o hasta tus 100 pesos si te daban una alcancía. Pero yo creo que no siempre se hicieron con buenas intenciones. Porque, bueno, creo que hay que saber hacia qué instituciones donar también. Porque si hay instituciones que son, fraude. Hay instituciones que son fraude. Y hay empresas bien lanzadas que donan para evadir impuestos. Entonces, pues esto también creo que es parte del respeto. Es como, pues sí te dono. Yo sé que es un dar y recibir. Pues te estoy donando y yo recibo a cambio, pues, mi evasión de impuestos. Pero, ¿por qué no hacerlo, por la derecha? Por la derecha. Es como, pues te estoy donando porque realmente te quiero donar sin evadir mis responsabilidades fiscales, ¿no? Entonces, pues, es checar dónde donamos, qué es lo que damos de nosotros, con qué intenciones lo damos, porque la intención, pues, es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Si nuestra intención es nada más sacarle, pues hay que hacer una introspección en nuestra cabeza de qué es lo que está pasando, porque estamos dando nada más por buscar cubrir una necesidad que quizás no es tan importante. ¿Por qué no lo hacemos al 100% de forma altruista?
Esa es una de las maneras de buscar el beneficio propio a partir de un tercero.
Uh-huh.
Y esto es lo que hablábamos anteriormente sobre la integridad, sobre la moral. Y esto es yéndonos a un extremo o a un ejemplo muy grande. Estamos hablando a un nivel empresarial en el que las empresas evaden impuestos a partir de las donaciones, pero también vemos que hay empresas muy altruistas, que la misma empresa genera una fundación o una organización sin fines de lucro que ayuda a miles, millones de personas a ser mejor y a comportarse distinto y a superarse más cada día. No voy a decir marcas, ni voy a decir personas, ni empresas, pero hashtag doTERRA. Porque lo vemos, ¿no? Pero la otra parte de ya cuando nosotros tenemos un grado de respeto, de aceptación, de amor propio, de ejemplo, de acción, vemos esta otra parte de cómo hacer que las personas puedan hacer algo que nosotros queremos, y es que esas personas quieran hacerlo. Si yo quiero que Aroni me bese, tengo que hacer que ella quiera que me bese. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cortejarla, ¿no? Expresarle mis emociones, decirle cómo me siento, cómo me hace sentir, a lo mejor darle algún detalle, hacerle alguna carta, no sé, cortejarla, ¿no? Ahí hacer mi chamba, ¿no? Mi trabajo de pareja. Entonces, así yo voy a hacer que ella haga lo que yo quiera, pero que ella también quiera. O sea, es un trabajo y a lo mejor puede ser una chamba más pesada porque tenemos que investigar y averiguar si la otra persona quiere y si se beneficia también, porque al fin y al cabo el interés tiene pies, pero si no tiene cabeza no va a ir hacia ningún lado. Entonces tenemos que identificar bien cuál es nuestro interés, hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos ir con ese interés para que podamos avanzar y pueda realmente tener pies. Entonces,
y este es un ejemplo así como de pareja, pero ¿qué sí. pasa cuando quieres que otra persona haga lo que tú quieras? Uh-huh. Una persona que no es tu pareja, que no es tu amigo, que no es de tu familia, ¿cómo le haces? Pues simplemente hazlo tú también y muéstrate pleno al hacerlo. Es como de, ay, sí, me encanta hacerlo, y no fingiéndolo, sino
que
se les antoje hacerlo, y es como de, ajá, yo quiero hacerlo que él porque veo que se divierte, uh-huh. porque veo que obtiene beneficios y a mí me gustaría obtener esos beneficios. Uh-huh. Y entonces, con el ejemplo, estás invitando a los demás a hacer lo que tú quieres que ellos hagan.
Sí. Hay un ejemplo que es chiste local en el network, en las redes de mercadeo. En las redes de mercadeo se debe prospectar a personas, porque es un negocio de gente, de personas. Cuando tú prospectas a alguien y te dice que no, después te vas, prospectas a otras personas, te dicen que sí, creces, y después la persona que te dijo que no te pregunta, oye, amiga, mana, ¿qué estás haciendo? Que te veo muy feliz y andas por ahí, por allá. Mana, pues lo que te dije que tú, que teníamos que hacer y que tú no quisiste hacer. Entonces, o sea, a lo mejor, y yo creo que lamentablemente, impactamos a las demás personas a través de nuestros resultados. Y lamentablemente siempre tienen que ser resultados económicos, porque si nos trabajamos mental y emocionalmente, a lo mejor eso no impacta tanto allá afuera, a menos que hagas este tipo de cosas, ¿no? Que apenas, imagínense, vamos en el episodio 16, llevamos 16 semanas, y apenas vamos impactando una que otra persona en este crecimiento y en este desarrollo emocional, espiritual, de crecimiento, de conciencia. Y este crecimiento y este desarrollo no solamente lleva estas 16 semanas del podcast, lleva más de 5 o 7 años que nos hemos estado trabajando individualmente antes de conocernos. Uh-huh. Y que hasta apenas estas 16 semanas estamos externando. Pero si nosotros o nosotras en estos 7 años hubiéramos creado 1,000,000 pesos... eso tendría más impacto y más resultado allá afuera que este tipo de contenido, porque vende más, es más visual, es más atractivo hacia las demás personas, porque vivimos en un sistema capitalista. Pero bueno, hablábamos del respeto y eso era lo que les queríamos compartir, hasta el punto del respeto o miedo, cómo confundimos muchas veces y queremos que la gente nos respete, pero en vez de infundir respeto en las demás personas, a veces infundimos miedo, ¿no? Y nos creamos una personalidad de autoridad para que las demás personas, porque creemos que siendo autoridad y teniendo respeto, ser una persona respetuosa, las demás personas van a actuar a nuestro favor, cuando a lo mejor no vemos por qué lo están haciendo. A lo mejor es por miedo, a lo mejor es por conveniencia, y no realmente por amabilidad, o porque quieran hacerlo, o porque no sean leales, o porque nos amen. Entonces, también hay que ver por qué está en nuestro entorno la gente que está, si realmente nos respeta, si realmente nos acepta, nos tienen miedo, nos tienen lástima, están por conveniencia. Y el siguiente tema del podcast tiene que ver con dinero, y es un tema muy profundo y que a lo mejor vamos a también tocar un poco este tema de las personas convenencieras en el siguiente podcast, así que pues no se lo pierdan. Y para ir terminando, me gustaría decirles que todo se puede perder si no hay respeto. Todo. Una persona se puede llegar a suicidar si no tiene respeto. Pueden llegar a violentar.
A romperse relaciones. Yo creo que el mentir es una falta de respeto. Ah, claro. Y cuando le mentimos a alguien y perdemos esa confianza, se rompe una relación que difícilmente vuelve a ser la misma. Cuando pierdes la confianza de alguien, no vuelve a ser lo mismo, no vuelve a ser igual, por más que prometan, por más que intenten cambiar, por más que lo demuestren, queda esa espinita que jamás va a curar esa herida. Jamás, jamás, jamás. Entonces, sí se puede romper todo si no hay respeto.
Así que, si no quieren que todo se venga abajo, empiecen a respetarse a sí mismos. Empiecen a compartir ese respeto hacia las demás personas. Y pues, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por estar acá, por ver el contenido. Y nos vemos la siguiente semana para el capítulo o el episodio número 17, que hablaremos un poco sobre el dinero. Nos vemos para la siguiente.
Les recordamos nuestras redes sociales antes de irnos. Aroni SDM.
Jennifer VS Rojo. También pueden buscarnos en Facebook, en Instagram como WTF-desquisitez, donde pueden encontrar contenido sobre los podcasts, alguna que otra noticia, próximos episodios, próximos temas, o si nos quieren poner ahí alguna sugerencia sobre tema. Recuerden que estos temas están dirigidos y están orientados por el libro Me desnudé tanto que me dio frío. Pueden encontrar la preventa del libro digital mandándonos algún mensaje a mí o a Aroni, o a esta página de Facebook o Instagram que les estoy comentando.
Y pues muchas gracias, eso es todo. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
What the fuck?